las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Las canciones de Rocío son un encuentro entre el folk del sur de Latinoamérica con la simpleza y lo melódico del pop. Su disco Del Trueno, EP de 2020, fue producido íntegramente por Turra Medina en Los Ángeles, California. Además, ha publicado Memoria y Canción en Pichi Ropuyi, EP de 2017, Nube Negra, single 2017, Techo de Cristal, single 2014, Atardecer, LP del 2009 y colaborado con otros artistas. El 2023 gana el noveno premio a la creación de canciones junto a Ernesto Luis, cantautor de Venezuela, con su canción La Sierra. Ha llevado su voz a escenarios a lo largo de todo Chile, además por Argentina, Colombia, Estados Unidos y España. En 2023 realizó su segunda gira a México junto a El Colibrí, Agencia Cultural y el apoyo de movilidad de Ibermúsicas. En vivo se presenta en distintos formatos, desde sola con su guitarra a formato cuarteto junto a Fernando Raín, guitarra, Pablo Vidal, bajo y Víctor Enríquez, batería. Rocío es también profesora certificada de voz del método Fitzmaurice Voice Work, Fitzmaurice Institute en California, Estados Unidos, y trabajadora de la música en las áreas de la gestión y la producción. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos ya en este año 2024, marzo, partiendo nuestro año laboral, después de unas muy cortas vacaciones, aunque no son cortas, pero uno siempre las siente cortas. Eso es así para todo el mundo. Estamos, como siempre, en radio de la Universidad de Concepción y por las plataformas digitales de Corcudec. En el día de hoy tenemos a una invitada muy simpática, ya estoy conversando con ella, y ella es de acá, es cantautora de aquí, de la zona. Yo no sé qué tiene, la verdad, esta ciudad hoy, esta región, porque salen tantas buenas voces, tantos buenos músicos, y en todos los ámbitos, digamos, de la música. Rocío Peña, bienvenida al Féminas Sinfónicas.
Muchas gracias por la invitación.
Eso, es que estuve conversando con la Fabiola González, la chinganera, que vino a...
Mi querida amiga.
Exacto. Entonces, y ha estado aquí en el programa muchas veces. Yo sabía que ella venía a cantar para acá en el Teatro Bío Bío, para el día, qué sé yo, para el 8M.
Entonces, nosotras le pusimos al concierto.
Nosotras, mira qué bueno. Coincidieron, ustedes estaban tocando allá y nosotros estábamos en el concierto 8M aquí, así que no había ni una posibilidad que las fuéramos a ver. Pero yo le escribí a la chinga y le dije, oye, pucha, en el programa tú con las otras chicas que vas a tocar y todo, que van a cantar. Y no coincidieron los momentos. Me dijo, pero la Rocío, es que vale la pena, pero de todas maneras me dijo de que tú la entrevistas. Así que yo aquí a mi comadre Natalia le dije, ya, ella es.
Sí, agradecida de todos los periplos en que me ha involucrado esa señora chinganera.
Chinganera, sí. Es que la chinganera no para.
Sí, y nos conocimos hace muchos años ya, como del 2008, 2009, que empezamos a hacer cosas juntas, conciertos de vez en cuando. Nos hemos encontrado en México igual.
Imagínate.
O sea, muy entretenido los periplos.
Sí, no, si te digo que ella me dijo, a ella. Pero la Claudia me dijo, ya había estado acá, pero tú no habías venido, así es que aquí estás.
Agradecida de la invitación.
Eso, y cuéntame, ¿cómo tú partiste en esto, Rocío? Porque yo estuve leyendo ahí que eras de Talcahuano.
Ajá.
Oriunda, digamos.
Oriunda, nacida y criada.
Eso.
En realidad creo que como mucha gente que le gusta la música, de muy chiquitita me gustaba, me integré en algunos talleres de la municipalidad que hacían ahí al lado de La Tortuga en su momento, cuando tenía como 10 años, aprendí a leer. Y cuando estaba en el colegio estuve de profesora al profesor de música Luis Aedo. Y el profe Aedo nos armó un lote ahí. Yo estaba en el A27. Ahí en ese tiempo yo tocaba flauta y zampoña.
Zampoña, que no tenía.
Sí, ahí aprendí a respirar un poco más. O me mareaba un montón. Y luego de eso, en algún momento, como al 16, 17, empecé a tomar guitarra. Me conseguí una guitarra por ahí. La brecha de género, igual costaba que soltara la guitarra a los compañeros. Pero me conseguí una guitarra y empecé a tocar, a componer. Y después, cuando entré ya a estudiar, bueno, me estoy saltando una etapa porque también fui parte del coro de la universidad.
¿De Concepción?
Sí, antes de entrar a la U, entré al coro. Estuve en el coro un año y luego empecé a estudiar antropología. Y cuando ya estaba en tercero, empecé a tocar. Y la universidad fue de mis primeros escenarios, tocando en el foro. Bueno, también toqué en el Anfiteatro San Pedro, un montón de cosas. Y así, en realidad, sin planearlo, me transformé en trabajadora de la música.
Eso, estamos hablando de la Universidad de Antropología.
Sí, Antropología.
¿Terminaste esa carrera?
Sí, licenciada. ¿Sí?
Mira,
el año del 2010.
Uy, más encima, bien terremoteada la cosa. Sí. Qué linda profesión, la cuestión maravillosa.
Sí, es una linda carrera y lo bonito de cómo se trata de la humanidad, básicamente tiene una infinidad de campos posibles que incluso lo hacen impecable a mis periplos musicales.
Exactamente, eso te iba a decir. O sea, no está tan alejado, digamos, de un poco lo que te has dedicado
a No, para ahora. Nada, me ha sido súper útil, sobre todo la perspectiva del trabajo de campo, cómo relacionarnos con los territorios cuando hacemos proyectos que tienen impacto social, como, no sé, el festival que hacemos, ahí te contaré, y también otras cosas, como en algún momento uno de los primeros talleres que ofrecí ya egresada fue Antropología para la Música.
Mira, ¿viste?
Que luego le cambié el nombre y le puse Memoria y Canción, pero básicamente era un taller de laboratorio de canciones donde yo enseñaba a hacer trabajo en terreno para de que ese trabajo surgieran letras que tuvieran conexión con la memoria oral de la localidad donde estábamos aplicando el taller.
Ah, fantástico.
Así que funcionó ese ejercicio y la verdad me ha acompañado siempre la antropología, no se deja.
Sí, no, además que es bello, sí. Está como totalmente ligado al hombre, digamos,
sí,
como especie, digamos, como sociedad.
Sí, y todas nuestras expresiones. Sí,
exactamente. Así que ahí ya, bueno, después de salir de la universidad...
Claro, seguí tocando, y ahí ya me fui a Valparaíso en un momento porque teníamos un proyecto que fuimos bastante pioneros, hacíamos conciertos de música chilena por streaming, estoy hablando del 2010. La mitad de la gente no sabía lo que era el streaming, ahora todos lo tenemos en nuestro teléfono móvil.
Sí, por supuesto.
Pero en ese momento era muy innovador y fue un proyecto que se llamaba Tweet Sessions, las hacíamos primero por Tweetcam, mucho el carnet así volando.
Claro.
Y me permitió aprender un montón de producción igual, porque por esa, no se lo pasé yo, digamos, con el primer concierto bautizando todas las sesiones, sino que también pasaron gente, no sé, Psycho, Manuel García, Cómo Asesinar a Felipe, Ángelo Piratini, Javier Barría, La Chinganera en algún momento, creo que igual estuvo en Tweet Sessions, tuvimos un montón de gente. Y eso me empezó a permitir conectar con la escena más nacional, y ahí empecé a tocar más afuera, en Valparaíso, que vivía ya como cuatro años en Valparaíso, y tocar más en Santiago, y empecé a viajar igual con ese proyecto. Nos invitaron a una feria de industria de la música con la comitiva chilena, estuvimos en MIDEM, que es una feria que se hace en Cannes, y ahí nos permitió además dimensionar como el tamaño de nuestra industria versus los demás.
Sí, claro.
Que no sé, el pabellón de China y el stand de Chile donde Chile, estábamos todos juntos.
Claro, era un stand.
Sí, un stand, y todos los proyectos apretaditos ahí, pero presentes. Y después de eso, en realidad, la que nace chicharra. Seguí tocando, golpeando puertas, ahí cada vez más clara la brecha de género, igual que no se puede no mencionar.
Sí.
Y viendo oportunidades, lamentablemente, subsistir de la música es algo complejo.
Es complejo, sobre todo la música popular.
Entonces hablamos y nos reímos entre nuestras penurias de los amigos que hay que diversificar. Entonces siempre fui diversificando dentro de la música, como que finalmente me quedé en el ecosistema produciendo, tocando, facilitando encuentros igual para que otras compañeras puedan mostrar su trabajo. Que
exacto, visibilizar en la parte femenina, sí.
Sí.
Importante.
Sí. Así que ahí en esos periplos he andado entre hacer música, producir el Festival Internacional de Mujeres Músicas, que es lo último, y en esas andanzas.
Exacto, mira qué interesante. Fíjate que acá en el concierto del Día de la Mujer que dimos acá con la orquesta, coincidió justo el día 8, me eligieron a mí, para... Se aprovecharon un poquito, digamos, que hago esto de la radio. Y dije, no, la Marcela tiene que ir a leer, frente a todo el público, Habló primero Cristóbal Urrutia, nuestro jefe, y después hablé yo. Y un poco mencioné esto, de que en la música docta, la música clásica, la música sinfónica, el tema de género no tiene tanto problema. Sí, por supuesto, antiguamente, o sea, piensa tú, la Filarmónica de Berlín por años no tuvo ni una mujer. Se logró, y no hace mucho, que empezaran a entrar mujeres a tocar a la orquesta. Pero en estos tiempos ya no es tan complejo para nosotros. De hecho, tú para entrar a la orquesta, a una orquesta sinfónica, tú das un concurso, ¿cierto? Se produce una vacante, un puesto vacante, se llama concurso, la gente se inscribe, y el día del concurso es a cortina cerrada. La persona que está, exacto, entonces el jurado, la comisión, digamos, el jurado está sentado en la platea, el escenario tiene la cortina cerrada. Y las personas que entran a tocar no pueden emitir ningún sonido ni nada, si eres mujer o no, con taco alto, para que nadie distinga si eres hombre o mujer. Y además que...
Fantástico.
Claro. Entonces, gana el concurso quien mejor tocó. Da lo mismo si es hombre o mujer. Y el puesto al que tú estás concursando tiene un salario.
Claro.
X. Entonces, ese puesto gana 10.
Fantástico.
Y lo ganó, gana 10. Te fijas, nosotros de alguna manera hemos superado un poquito eso, y si bien es cierto, hay muchas menos mujeres en las orquestas sinfónicas que hombres, tiene que ver más con que las mujeres no se dedican profesionalmente a estudiar un instrumento.
Claro.
Entonces, si tú llamas a un concurso, un puesto de violín, por ejemplo, se presentan 10 y de los 10, 8 son hombres y 2 son mujeres, no es culpa de la orquesta,
claro,
si ganó un hombre.
Claro, en el fondo es un problema más profundo de que la brecha está antes.
Exactamente.
¿Por qué las niñas no estudiaron violín?
Exactamente, ¿por qué no se dedican de manera profesional a esto?
Claro, el caso de la música popular es bien complejo. Exacto. Porque puestos fijos no hay. De ningún elenco de nada, a no ser que esté en un elenco que sea, no sé, como de música folclórica estoy pensando, pero no hay elenco estable.
Claro, y que trabajes en una peña.
Y claro, y los carteles a nivel de la región, por ejemplo, no hay participación en muchos carteles. Recién ahora algunos festivales están como poniendo más o menos la camiseta, pero siempre es a nivel de escenario, no se habla ni de las técnicas, ni de las gestoras, ni de las productoras, como ya ahí tienen su cuota. Nosotros seguiremos administrando el presupuesto.
Exacto.
Entonces, igual es insuficiente porque han habido avances, sin duda. O sea, no llevamos ni 100 años que votamos.
Exacto.
Estamos de acuerdo y que los procesos sociales y culturales son muy lentos. Pero en el caso de la música popular es bien trágico. Yo tengo un nombre bastante ordinario que no lo voy a repetir cuando veo carteles solo de hombres.
Claro.
Es como otro fest de estos.
Claro.
Otro más.
Más de lo mismo.
Claro, más de lo mismo. Pues entonces, y la falacia, la mentira más usada por los productores es que no existen mujeres en la música, o que no existen productoras, o que no existen gestoras. Entonces, bien frustrante, porque yo miro alrededor y veo productoras, veo gestoras, veo músicas talentosísimas, que nos vamos apagando porque necesitamos trabajar, po.
Exacto. Es que, claro, es un círculo vicioso. Porque si no tienes la cabida, entonces no te dedicas.
Claro.
Porque, ¿para qué?
Claro, sí, po. Así es. Y en ese sentido, igual, bueno, con el festival estamos súper conscientes de eso y nos interesa mucho apoyar desde la formación igual, para ir acortando la brecha, porque instalar habilidades que sirvan para la profesionalización de las compañeras y compañeros, que sepan cómo enfrentarse a la parte técnica, a una gran producción, porque en el caso de nuevo de la música popular, cuando nos vemos enfrentadas a los escenarios grandes, en realidad hay cosas que solo puedes aprender estando en esas condiciones.
Exacto.
Es bien difícil explicarle en abstracto a una compañera que cómo ocupar el espacio escénico si no se ha desenvuelto en un lugar de esas dimensiones, por ejemplo.
Y que todos los escenarios son diferentes además.
Además, claro. Entonces los escenarios a los que pueden acceder las músicas igual se ven bien limitados. Además, en el caso de la escena local, los bares también están administrados, también hay una masculinización en el nivel, sí, de la administración y gestión. Entonces se van cerrando puertas. Veo que me secundan por acá.
Sí.
Hay, es una impresión de que en realidad también se ve reflejada en los distintos estudios que hay, según la UNESCO, en la representación a nivel masivo de la presencia de las mujeres en la industria de la música apenas alcanza un 30%, y otros datos como los que produjo Ruidosa, que es una organización que lidera Francisca Valenzuela.
Yeah.
Hicieron un estudio en los festivales latinoamericanos y la presencia alcanzaba apenas un 18% de las mujeres. Claro, entonces, y pasa incluso festivales tan grandes como Vive Latino, que todavía están al debe, lo dijo Silvana Estrada, una gran cantautora, que está muy en boga ahora en México, y ella igual ahí desde el escenario planteando estas temáticas, como que esperaban ver más mujeres en los carteles.
Sí, de todas maneras. Oye, este festival nace...
En pandemia.
En pandemia, ya, ¿y cómo? ¿Por qué?
La premisa fue muy de señoras, parar la olla. Las compañeras están sin trabajo, hay que parar la olla. ¿Qué hacemos? Colectivo. Colectivamente inventamos un festival, lo hicimos online, aprovechando la experiencia.
Sí, por supuesto.
Ahí estaba de streaming, productora, así que todo slash, slash. Lo hicimos pregrabado para poder asegurarnos no se cortara la transmisión entre medio. Y resultó bien. Tuvimos un montón de cantautoras de acá, como tratar de movilizar la escena. Tuvimos invitadas internacionales.
Mira.
De España, la Mare. De Argentina, la Sofía Viola. Y cuando logramos que el gobierno regional nos apoyara para la segunda versión.
Mira, qué interesante eso.
Sí, sí, interesante. Eso. Después vino una tragedia terrible. Nos dieron apoyo. La Municipalidad de Concepción también nos apoyó. Pudimos llevar a cabo una segunda versión, estamos súper contentas porque en realidad lo que más nos interesa es trabajar de manera justa. Nadie quiere enriquecerse, queremos que todas las compañeras y compañeros se sientan bien pagados,
sí. Valorados.
En detalles que, por ejemplo, el tema de la hospitalidad, que es un gran tema en las producciones. Entonces, por ejemplo, nos preocupamos que los dos elencos que venían de afuera tenían guaguita. Entonces, yeah. Rebeca Lane, que venía de Guatemala, venía con su bebecita de, no sé, 6 meses, 8 meses.
Uy, muy guagua.
Y claro, y pasa también que las mujeres cuando están recién paridas, no llevan un año, no las contratan menos porque no tienen dónde dejar el bebé.
Exacto.
Y ella incluso nos contó cosas tan terribles como que le había tocado estar con su bebé en un escenario en otro festival. Entonces nos preocupamos, de nuevo la perspectiva de género, de que tuvieran quien las acompañara, que tuvieran una niñera.
Exacto.
Y que hubiera una enfermera disponible para que puedan trabajar tranquila. Entonces hicimos eso con Rebeca, hicimos también con Marraza, que también venían con su niñita chiquitita, y ellos hacen electro jarocho, una mezcla maravillosa entre música mexicana y chilena. Y también tuvimos a otra compañera que era poeta, que era cuidadora de su mamá, y también nos preocupamos de que tuviera una enfermera que la acompañara. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que son personas que les cuesta más acceder al trabajo. Exacto. Porque no tienen red de cuidado. Entonces, ese tipo de cosas nos parecen súper necesarias y que a lo mejor para nosotras pueden ser súper obvias, pero hay muchos compañeros que no lo ven.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas...
Porque ellos no lo viven.
Claro. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es algo que nos interesa. O no sé... Algo tan simple como que todas las personas que están trabajando tengan acceso a agua. Que lamentablemente, de nuevo, puede ser muy obvio, pero hay muchas producciones que no lo consideran necesario. O que alimentación. Que no sea solo un pan con queso cuando la gente está, no sé, 12 horas en un puesto de trabajo, no puede comer solo pan.
Solo pan.
Entonces, claro. Tratar de hacernos cargo de esas cosas que vimos en otros lugares y que no nos gustó como nos
corrigiendo,
trataba.
Digamos, un poco.
Claro. Entonces nos la jugamos porque fuera así impecable, nos apoyó el patrocinio de Artistas del Acero, porque nosotras no teníamos personalidad jurídica en ese momento, somos solo un festival. Y ahora ya tenemos una personalidad jurídica que está ahí cumpliendo años.
Claro.
Para poder participar de los concursos públicos. Y con eso lo hicimos. Y resultó bien, quedamos contentas a pesar de que la música hecha por mujeres es música de nicho, lamentablemente, por tener menor difusión. Entonces efectivamente... Sí. Si no teníamos cómo invertir más en comunicaciones. Igual no es tan masivo como puede ser otro festival donde hayan bandas que son más de renombre porque
y claro,
efectivamente...
son conocidas.
Claro, sí, pero sí. Efectivamente igual es eso, cómo hacemos conocidas también a las bandas de mujeres que están sonando fantástico. Y en eso nos preocupamos. Sí. Igual, ahí de nuevo, /, diversificación, ahí de productora, animadora. Me bajaba, me subía a tirar la flor a mi compañera,
Chamorro.
Me bajaba a buscar el agüita.
Sí. El Circo Chamorro, claro, cobrando la entrada.
Claro, más o menos. Pero tuvimos la oportunidad de traer también a unas compañeras a hacer talleres de internacionalización, de producción escénica, de sonido en vivo. Fue súper bonito porque fue toda una semana de talleres que terminó en el festival. Entonces generó una comunidad igual de chiquitas. Hasta de la Serena vino una chica a conocer Concepción y participar de los talleres y del festival.
Mira.
Sí.
Oye, eso de los talleres me parece súper interesante porque comprar una entrada para ir a escuchar gente sobre un escenario ya bien. Pero...
Todo gratuito igual. Era sin...
Y más encima gratis.
Sí.
Y sí, pero si eso además te da la posibilidad, digamos, de aprender algo... Ya lo transforma.
Y trajimos a las mejores exponentes, las y les mejores exponentes, puras profes. Una abogada que nos enseñó derecho de autor, Caro Pérez, que es un tremendo sonidista, que es de Santiago, el que trabajaba con gente como Denise Rosenthal, tiene una tremenda experiencia escénica, y ella igual estaba enseñando, bueno, todas las cosas, ella estaba enseñando todas las cosas ahí en los talleres que hicimos en Artistas del Acero. Fue una experiencia muy enriquecedora igual, de aprendizaje y todo, y generar comunidad también, que creo que es importante. Mira, porque estamos al debe con nuestra organización política, sí, igual como músicos locales.
Absolutamente. Uh-huh. Rocío, se nos vino la pausa musical, así es que ya está tu cámara para que invites a nuestro público a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar en esta pausa musical?
Les vamos a compartir una canción que le tengo mucho cariño, que me ha acompañado un montón, que se llama La Muerte. Y este registro que es muy lindo, que está hecho en San Miguel de Allende.
¡Uy, qué lindo San Miguel de Allende! Es bello, hermoso. Bello, bello, lo conozco. Maravilloso. Ya, vamos entonces a escuchar La Muerte. Vamos y volvemos.
Cuando mi cuerpo se ceniza, quiero ser una con el viento, que no decaiga mi sonrisa, que la muerte siempre presente nos regale días eternos, memoria por todos los sentidos, resuena y quema en mi vientre. Una casita pa' habitar mi pecho, prende despacito el fuego pa' irse abrigando consciente la fragilidad, y en esta vorágine absurda de nuestro planeta de acabar con todo, prefiero sembrar un trocito de tierra y vivir tranquila mi felicidad.
Estamos de regreso aquí en Fémina Sinfónica para seguir conversando con nuestra invitada Rocío Peña, que nos estaba contando de este festival que todo esto ni siquiera me has dicho cómo se llama. FIM,
Festival Internacional de Mujeres Músicas. Es la sigla.
La sigla, sí. FIMS. Con
F-I-M-M.
F-I-M-M. Muy
Festival Internacional. La segunda, igual como tuvimos invitadas de Guatemala y de México, seguimos todavía impulsando. Porque la idea más sobre todo cuando, bueno, en el caso de recibir artistas, nos interesa poder contribuir a la circulación de esas artistas independientes, que generalmente se limita a Santiago, porque no hay más escenario.
Sí, claro.
Entonces, que puedan circular. Tenemos también muy buena onda con las chiquillas de Lluviosa en Valdivia, en miras a tener este corredor cultural con enfoque de género. Y por otro lado, generar puentes que permitan que las artistas locales también puedan viajar a esos otros lugares, porque todas sabemos que no es suficiente vivir solo de una ciudad, sino que tratar de circular con los proyectos.
Claro, sí, además que acá para poder tener las platas, digamos, hay que estar que postula los proyectos, que los fondar.
Claro.
Y la cuestión es como bien perversa, digamos, en el sentido de la competencia.
Sí, pues nos impulsan una... Lamentablemente hay muy pocas políticas de Estado en relación a la cultura y a la música. Finalmente los gobiernos de turno cada uno hace lo que puede o lo que le parece. Y las cosas se van diluyendo en el tiempo, sí. No se persiguen procesos que dejen más en los territorios.
Exacto, y además que uno siente, digamos, desde el, de uno que está de la mirada del artista, que el Ministerio de las Culturas, de alguna manera, como que le falta un poquito de fuerza. Esa es la sensación que uno tiene, que es como, tú ves, claro, hay otros ministerios que son como potentes y a la gente les importa todo lo que ese ministerio pueda decir o no. Pero el Ministerio de las Culturas como que nos importa a nosotros
igual,
nomás.
Claro,
y
igual
eso es terrible.
Sí, pues igual ahora agradezco que por lo menos ahí tengamos una trabajadora de la cultura en la ceremonia de Bio Bio, que Orly igual es fantástica.
Sí, sí, la Orly.
Nos conocimos, de hecho, trabajando como trabajadoras de la cultura. Después verla fantástica, ojalá que si la Orly llega a salir de ahí, la Orly digo yo porque es colega de las artes, la Ceremi, si llega en algún momento a salir, ojalá que sea esa la lógica,
sí.
Que haya gente de cultura en cultura, porque si no, finalmente las Ceremis terminan dirigiendo el tránsito, que fue lo que había pasado anteriormente, entonces no puede ser, es una falta de respeto. Pero incluso más allá, yo creo que lo que falta es comprender que de verdad que las artes son necesarias, impulsarlas para el desarrollo humano, más allá de la propaganda y del entretenimiento, porque eso es lo que esa lógica es la que todavía
es que,
no, más allá del color político, cuesta mucho.
Eso me refería yo, o sea, a las personas en general le importa lo que la determinación que pueda tomar o no el Ministerio de Transporte o Hacienda. Te fijas, incluso agricultura, porque
claro.
Pucha que los precios de las frutas, no sé qué. Pero ¿a quién le importa lo que hace el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio?
Es súper triste.
No importa a nosotros nomás.
En pandemia nos acordamos lo necesario que eran las artes para la vida y se olvidaron así.
Y se olvidó, pero por supuesto.
Entonces,
por supuesto que es así, claro. Porque la gente estaba ávida, digamos, de cosas artísticas. Nosotros acá igual y todas las orquestas estuvimos grabando estos videos, qué sé yo, como pudimos, no era fácil,
claro,
cada uno grabando con un celular de la casa.
Aprendiendo un montón.
Todo, te fijas, comprando de micrófono, que claro, no sé qué, bueno. Entonces, efectivamente, todo el mundo se olvidó.
Sí, pues, bueno, en ese sentido, nos pasó igual lo terrible, te adelantaba un poquito. Luego de que nos dan este apoyo del gobierno regional, nos dan la posibilidad de postular un programa, que era una figura que desapareció con caso convenios, que era que se postulaba un programa para poder tener una asignación directa hasta una cantidad de UTM que podía ser asignado por el gobernador. Entonces nosotras arduamente, como gente responsable,
claro.
Que actúa con probidad, hicimos un programa hermoso, muy detallado, muy distribuido para 2 años de funcionamiento, 2 festivales con su proceso formativo. Además hacemos una feria de manufactura cuando está el festival para aprovechar el público que vendan todas las chiquillas artesanas.
Por supuesto.
Y llegamos hasta tener la resolución técnica de nuestro programa. Estaba todo bien,
estaba todo okay.
Y luego se cortan las comunicaciones.
Sí.
Se cortan las comunicaciones, cae caso convenios, nadie nos dice nada. Y al día de hoy, lamentablemente, la política del gobierno regional es apoyar solo un festival. Y eso nos parece igual terrible porque nos parece que las cuotas de género no son suficientes y sin procesos territoriales es extractivismo cultural. Entonces, desde mi perspectiva antropológica también lo veo así, como finalmente es algo que toma, pero que no deja.
Exacto.
Y de nuevo, las cuotas son insuficientes porque no se integra la perspectiva desde la base, desde el trabajo y en los otros eslabones, más allá del escenario en un momento. Además es algo como de los últimos 2 años, porque el 2020 yo fui la única música de la región que tocó en rec.
No te puedo
así
creer.
Así fue. Y subimos a todas las compañeras de escenario que pudimos para como, no son pocas.
Vengo yo y venía, estaban escondidas detrás del escenario.
Sí, sí, más o menos, como cuando uno hacía dedo y después salía el otro amigo.
Claro, y salía lo que están detrás del arbusto.
Un poco en el afán de visibilizar de que yo no era la única música que estaba disponible, que hay un montón de cantautoras y que otras músicas de otro estilo, la música urbana, van ascenso igual, del jazz, de la música docta también, que está fantástico que estén presentes en algo, eso. Entonces nuestra crítica en ese aspecto es bien ácida porque es súper fácil de hablar de paridad pero sin apoyar iniciativas que de base tienen a trabajadoras de la cultura haciendo la pega y eso, pues entonces estamos bien decepcionadas la verdad de cómo resultaron las cosas. Habían compromisos que no se cumplieron, estamos barajando que se puedan generar estos apoyos porque nos parece que Yo sé que viene de cerca la recomendación, pero nuestras rendiciones nos avalan de que hacemos bien la pega ordenada y queremos que las compañeras brillen como tienen que brillar, que sean valoradas su trabajo y que puedan tener la posibilidad de salir a otros lados a tocar,
sí,
también.
Sí. Fíjate que dentro de este discurso que yo te contaba, que me tocó el día del concierto, me pusieron ahí la frase, que en este momento no la recuerdo completa, que es la... como el eslogan de la ONU Mujeres para el año 2024, y que habla de invertir en las mujeres para poder, entonces estamos o sea, los títulos son muy bonitos y todos los títulos hablan de lo mismo, lo que pasa en la realidad es bien diferente.
Lo mismo que ahora ocurre con Concepción Musical, es algo que ahora todas las personas que se comprometieron con ese sello, que ojalá puedan invertir en la escena local, porque si no quedan trampados en lo mismo y vamos a perder ese sello que en el fondo genera una oportunidad de circulación entre las otras ciudades musicales y genera, sí, una red. Es una oportunidad muy hermosa, pero se necesita el compromiso de todas las instituciones públicas, sí, y privadas para que la municipalidad pueda llevarlo a cabo. Pues, sí. Y de nuevo, creemos que tiene que ser con perspectiva de género, porque 2024, como somos la mitad de la población, hay mujeres creando, hay mujeres produciendo, enseñando.
O sea, partamos de la base que para las artes en general no se invierte mucho.
No. Ni el 1%, todavía no llegamos al 1%. No partamos por ahí.
Exactamente, que se supone que la ONU parece que es la que dice que tiene que haber en todos los países un 2%. Nosotros no andamos, pero que ni cerca.
Ni cerca.
Y bajo esa, digamos, ese escenario, ahora con el tema de del género, es aún menor.
Claro, y lo que hablábamos también con organizaciones de disidencias. Por ejemplo, estuve trabajando en el Rocódromo, que es un festival que se hace de escuelas de rock, que es parte de los programas de fomento de la música del Ministerio de Cultura. Y en esa ocasión, en producción de Rocódromo Industria, estaba con la comitiva, con distintos representantes de distintos festivales y encuentros nacionales e internacionales, y hablábamos con el presidente de la asociación AMICA, que es una organización de disidencias, en particular en la música. Y finalmente... que están en una situación incluso más precaria, porque cuando nos hacen pelear por la cuota de género.
Es que es el tema. Pues.
Mujeres y disidencias ahí, mátense por el 20%, claro, por el, sí, 30%, juegos del hambre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, ¿cómo generamos una industria más equitativa en todos los ámbitos, que pueda permear a la comunidad, al mundo de la educación, que podamos generar algo que sea más nutritivo para todas las partes?
Exacto. No, sí, es difícil. O sea, ya vivir en general del arte... es complejo. Nosotros estamos en una posición súper favorable y casi privilegiada. El músico sinfónico, digamos, tienes la oportunidad de entrar a trabajar y que te hagan un contrato, claro, y vas hasta que jubiles ahí. Pero yo diría que somos como los únicos, porque música popular, los actores,
manténganlo,
por supuesto,
que nivelemos hacia allá.
Exacto. No solo mantener, sino que además aumentarlo.
Sí, pues claro, evidentemente.
Y así, en el fondo, nosotros deberíamos arrastrar un poco a los demás, al resto.
Nos pasábamos películas, si nos va bien, puedo preguntarles de nuevo. De, no sé, lograr más colaboraciones entre la orquesta o, no sé, una parte de la orquesta de las mujeres músicas, que pudiéramos hacer cosas con las músicas populares, generar cruces también, como en el fondo visibilizar el trabajo de todas y todos.
Exacto, el año pasado, para el concierto 8M, nosotras hicimos un concierto, uh-huh, que vino la Chinganera a cantar.
Bueno.
Cantó con nosotras y éramos solo las mujeres de la orquesta. No tenemos todos los instrumentos en las mujeres, entonces tuvimos que traer alguna, no sé, con las chicas. No tenemos trompeta y no hay muchas mujeres que se dediquen a tocar trompeta. Nosotros tenemos, sí, una trombonista, la Javiera.
Valparaíso tiene esa escuela, muy buena.
Sí. Sí, claro. Entonces, pero que vinieran acá,
claro.
Yo dije, pucha, me acordé una que habíamos sido compañera en la universidad, la Fabiana, y ya, ella vino a tocar, hacía 1000 años que no agarraba trompeta, la pobre estaba más nerviosa, y ahí se tuvo que poner a estudiar como coreana, y decimos nosotros, pero se logró hacer algo.
Hermoso.
Y nosotros después pensábamos, mira la cuestión. Claro, viene el 8M, hacer esta conmemoración, y las mujeres de la orquesta, entonces vamos a hacer un concierto. Y ensayamos, vino una directora, etcétera, etcétera, listo. Y después pensamos, ¿y por qué no tocan los hombres y nosotros nos sentamos en el público? O sea, sí, es una conmemoración para nosotros y más encima tenemos que trabajar y los colegas, para ellos semana libre, sean para la casa. Ellos van a descansar y nosotros trabajamos toda la semana para conmemorarnos nosotras mismas. La estamos embarrando. Y lo mejor que toquen ellos y nosotras nos sentamos en la platea y traigan un pisco sour. Y disfrutamos del concierto. Y claro, por supuesto, pero... Sí.
No, pero, no, pero normal.
Bromas aparte, digamos... hay que hacer esto. Nosotros igual acá en la orquesta, no son muchas las orquestas de Chile que tienen esta como cercanía con la música popular. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción lo hace harto. Y lo analizamos harto también con ciertas personas que han venido, sobre todo con Nano Stern, que estuvo...
Ay, estuvo hermoso ese concierto. Tuve la oportunidad de estar de público, fue, me fui con el
corazón. Ahora, el de este año.
Sí.
El de enero.
Sí.
Y vino en...
No, a ver, ¿o fue el anterior? No, porque estuvo el de enero fue en el... Cuando fue en el teatro, fue el año pasado.
Ah, el del teatro fue, sí, septiembre del año pasado.
Sí, ese.
Y después, bueno, en enero, claro, en el foro fuimos a Los Ángeles, Chillán y todo. Entonces analizamos con él, qué sé yo, y con otra directora, Víctor Hugo Tora también, de que hubo un momento en Chile, antes del golpe militar, donde se estaba generando bastante esta mezcla entre lo popular, sobre todo popular, un poquito más de raíz, como un poco más folclórica de pronto, y la música docta, no sé, clásica, uno nunca sabe cómo decirlo en realidad, pero es lo que hacemos nosotros. Y eso, claro, con el golpe se cortó.
Sí.
Se cortó de golpe, digamos, literalmente. Y habían cosas bastante interesantes que se empezaron a hacer, qué sé yo, sobre todo Luis Advis, que era un músico... profesor de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, que compuso la cantata Santa María y le puso musicalizó el canto por una semilla de Violeta Parra. Eso hay que recuperarlo.
Súper de acuerdo.
Hay que recuperarlo, sí. De todas maneras.
Y en esa perspectiva igual hablábamos a propósito de un fondecito donde me integré hace poquito de hablar no solo de lo terrible que ocurre con la dictadura, sino cuáles eran los proyectos que estaban persiguiendo esas personas, que estaban trabajando, que estaban dejando este tipo de cosas en las comunidades. Tuve la oportunidad también de trabajar en Recoleta en algún momento de mi vida, con Ya Estaba Jave, y participé en la producción de Mil Guitarras para Víctor Jara.
Ah, ya. Lo vi solo por
redes sociales. Que igual es una cosa hermosa que se hace a nivel comunitario. Bueno, ahí se aleja del cruce, digamos, con la música docta, pero lo que ocurría es que se generaba todo un movimiento de la comunidad donde empiezan a ensayar en las escuelas meses antes para después encontrarse en este escenario con la banda y con los otros cantantes invitados. Y lo que generan en el territorio es la música y la cercanía de poder, no necesito ser un músico profesional para tocar en un escenario.
Exacto.
Abuelos con sus nietos, las señoras, estaban todos ahí.
Y la preocupación de,
claro,
de ensayemos, porque esto tiene que salir bien, y eso te lo hace tomar en serio.
Claro, y eso es lo lindo igual que deja el ejercicio de la música, como aprender a trabajar en equipo, aprender a escucharse, todas esas cosas que en el fondo dejan en la gente independiente si en el futuro o quiere o no dedicarse a la música, pero que,
sí, da lo mismo.
Que es una experiencia súper valiosa.
Sí, hay que invertir como pero Estado en eso.
Sí, es que sea desde como política de Estado. Exacto. Para que no vaya a la vorágine de los gobiernos. Ojalá que existan esos compromisos, hacemos el llamado ahí que esos compromisos se cumplan, porque si no es bien frustrante, porque hay una inversión de trabajo por parte de todas nosotras. La verdad fue un golpe súper duro lo que pasó con el programa, sabemos que no somos las únicas, ni las últimas, ni las primeras que nos vimos perjudicadas con todo lo que pasó.
Sí.
Probablemente tampoco seamos lo más importante que se vio perjudicado. Que es algo que nos hacen repetir mucho en la cultura, como si fuéramos malas personas, como que estuviéramos peleando la plata de salud, como que igual es muy... Me ha tocado escuchar una cantidad de barbaridad en la gestión, sobre todo. Pero que yo creo que lo que tú decías también, pues como lo que hay el compromiso de una inversión. Finalmente poder hacer las cosas requieren presupuesto, pues. Ideas tenemos, gente creativa, mano de obra.
Sí, por supuesto.
De todo. Mi cabeza empieza a volar al tiro con lo que conversamos y todo, como que hay. Pero necesitamos que inviertan en cultura.
Exacto.
En fin, en la orquesta.
Sí, no, es que es el problema, y aquí lo hemos conversado varias veces con distintos invitados. Cuando los estados ven en deporte, artes, y la misma educación o la salud, la ven como un gasto y no como una inversión. Y ese cambio de palabra es un mundo de diferencia. Tú no estás gastando, estás invirtiendo.
En bienestar. En bienestar. Y además, por ejemplo, que es algo como que yo siento que nos meten miedo para vendernos seguridad. Como me recuerdo mucho la frase de un gestor cultural de Medellín, que en un seminario, ya ni me acuerdo, tantas cosas que uno se va a escuchar.
Involucrada.
Claro, en un seminario, y este gestor cultural, que no recuerdo su nombre ahora, pero él decía, lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Y en ese sentido yo creo que las artes tienen tanto que aportar.
Exacto.
Lo hablábamos con mis vecinos, las rejas crecen y crecen y crecen porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, no compartimos, como que al final que nos hablen de la seguridad y la delincuencia y la televisión haciendo lo suyo, por supuesto, todo el tiempo, pero nos separan y el arte podría ayuda como catalizador también de un montón de otros procesos. Nos pasó en la revuelta, igual que andábamos ahí todas las cantoras, yo vivía en Santiago en ese momento, estábamos a disposición de todas las organizaciones que nos necesitaran.
Claro.
Hay una once en no sé dónde para hablar de los plebiscitos, no sé qué, ahí vamos a cantar. Después hay un cabildo abierto, ahí necesita una cantora, y vamos de nuevo. Como ese tipo de, de conexión es tan necesaria.
Sí. Y que la gente no lo mire como el numerito musical.
Claro, no somos entretenimiento también.
Exacto.
Porque eso,
eso es.
En nuestro sector, o nos ven como propaganda, como entretenimiento. Todavía somos minoría los que abogamos por el desarrollo humano. Pero sí, pues, es una gran falencia. Y en eso, a estas alturas ya yo no estoy tan joven. Así que la verdad, me he puesto cada vez más de lenguada. Porque cuando uno no tiene nada, tampoco hay mucho que perder.
No hay que, nada que perder, exacto. Y mira, el tema también tiene mucho que ver con la educación. Si tú miras el plan, digamos, educativo de los colegios, la parte artística es que el pariente, pero que más que pobre, o sea, es pariente pobre del vecino, o sea, ni siquiera pariente pobre tuyo. Es una cosa, pero ya no quieren que hagan gimnasia, no quieren las clases de música.
No, del terror. Bueno, el profe siempre puso malabares para mantener ese grupo de música en el A27, porque en nuestro liceo, onda, con suerte teníamos flautas de plástico. Yo me acuerdo que esa fue la... El otro día me acordaba, pensaba en mí misma con mucha ternura. Entonces, mi primer fondar lo postulé estando en el liceo para comprar instrumentos de música para el colegio.
Imagínate.
Obviamente me fue pésimo, no tenía idea de nada. Después sí gané algunos otros en el futuro.
Sí, porque además nadie te enseña.
No, pues nadie. Entonces postulé porque yo quería tocar flauta traversa en algún momento y no teníamos flauta traversa. Entonces dije, yo voy a postular. Teníamos como 15 años, no sé.
Y claro, y como me imagino, gran apoyo del liceo.
No, obvio.
Nada, obvio. Peleando
no,
sola.
No, liceo me dejan afuera porque con pantalones, o sea, no y hablar de cultura.
Sí, no, todo mal. Oye, Rocío, se nos acabó el programa.
Oh.
Siempre se nos hace muy corto, de verdad. Así que te agradecemos un montón que hayas venido. Le voy a escribir a la chincanera para decirle que acierto que me haya dicho.
No, muchas gracias. Dile que la quiero mucho.
Le voy a dar tu mensaje. Oye, sí, eso. Muy interesante la conversación. Te deseo que te vaya súper bien con todos tus proyectos.
Muchas gracias, lo mismo.
Tenemos que siempre estar ahí como...
Bueno, ahora quedamos comunicadas.
Exacto. Exactamente. Tengo tu número porque la chinga me lo mandó.
Eso. Sí, el mismo desde no sé cuánto.
De toda la vida. Así es que, como te digo, que te vaya súper bien. Uno nunca sabe que o sea, si nos quedamos sentados brazos cruzados, claramente nada va a pasar.
Siempre haciendo.
Hay que moverse.
Sí.
Y de pronto podemos hacer algunas cosillas por ahí.
Sin
y
duda.
Unir estos mundos que no tienen por qué. O sea, al final, como dijo el Nano Stern en un concierto, no sé, el año pasado, dijo, todos somos músicos.
Sí, pues.
Independiente si eres popular, clásico, popular que hay una rama enorme, qué sé yo. Así es que eso.
Muchas gracias por la invitación. Fantástico el espacio, larga vida a las féminas sinfónicas.
¡Eso!
Sí, hermosa labor que hacen, visibilizando a todas.
Visibilizando, exactamente, a eso nos dedicamos. Un beso para ti.
Gracias.
Y un beso también para nuestros auditores. Y... Pórtense bien, o no, dicen, hay que portarse mal para pasarlo bien, ¿cierto?
La antropóloga va a relativizar todo y dice, ¿qué es bien y qué es mal? Siéntanse bien.
Siéntanse bien, así es que, eso, un saludo para todos ustedes, nos estamos escuchando y viendo en el próximo programa. Adiós, adiós.
El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.